Don Rafael Catalá Polo, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Señor Catalá, dígame cómo, perdiéndole un marcador por 11-9, desplazando al señor Marchena del tribunal que juzga el 1 de octubre, y teniendo que ver cómo entra en esa formación el que incluyó en una sentencia las frases justas para que se fuera urdiendo la moción de censura, ustedes dicen que están satisfechos con ese acuerdo.
Bueno, pues mire, yo creo en primer lugar la satisfacción tiene que ver con que las instituciones tienen que renovarse en los plazos que establece nuestras leyes, nuestra Constitución, y el Consejo de Poder Judicial finaliza su mandato ahora, el próximo día 4 de diciembre. Por lo tanto, lo lógico y lo razonable era promover un acuerdo parlamentario para su renovación. Y eso es una, yo creo que es una obligación, hacer que las cosas funcionen bien. Luego hacerlo con respeto a las leyes. Las leyes, la vigente, son las cámaras las que tienen que aprobar los vocales del Consejo de Poder Judicial. Pues y así va a ser también, lo cual yo creo que es una buena noticia en términos democráticos. Luego dice usted que se, la Sala Segunda pierde a Marchena. Hombre, yo creo que pasar de presidente de sala a presidente del Tribunal Supremo no es ninguna pérdida, es una, un ascenso, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto estoy seguro que el señor Marchena va a ejercer una presidencia, cuando así le voten los vocales, con todas garantías jurídicas y con toda calidad. En esa sala hay magníficos magistrados, por lo tanto el desarrollo de los pleitos que tienen, el del Prusés y otros cuantos más, yo creo que no corre ningún riesgo, entre comillas, porque hay, como digo, garantía y de calidad acreditada. No es un tema de personas, no porque esté Marchena se hagan las cosas de una manera y si no está Marchena se hacen de otra. La garantía la aportan todos los miembros de esa sala, que son magníficos juristas. Y por último, yo le diría también que la renovación del Consejo se hace hoy con los, esta situación parlamentaria que tenemos. El Partido Popular tiene, no está, no tiene el gobierno, tiene una mayoría en el Senado y tiene una situación en el Congreso que nos ha permitido negociar lo que nosotros creemos que es un buen acuerdo en términos político-institucionales y que el resultado, pensamos que es para sentirse satisfechos, la verdad. Ya les he oído a ustedes esta mañana que no comparten mucho esta visión, pues les aseguro que nosotros, si después de dedicarle muchas horas y hacer reflexiones complejas y hablar con mucha gente, pensamos que este acuerdo tiene, garantiza un consejo profesional, un consejo estable y que hará bien su trabajo.
¿Consejo profesional estable también lo es con el señor de Prada adentro?
Bueno, yo las personas no hemos entrado a quién es quién. Esa es la propone el Partido Socialista. Ellos sabrán a quiénes van a incorporar al Consejo de Poder Judicial y cuáles son sus méritos. Son 20 vocales, un presidente con un liderazgo reconocido por todos, extraordinario, que yo creo que va a ejercer mucha autoritas en ese consejo. Y por lo tanto, si el señor Ricardo de Prada va a estar en el consejo, en vez de estar en la Audiencia Nacional, pues esa decisión la propone el Partido Socialista y son ellos los que tendrán que explicarlo. Yo no le conozco méritos al señor de Prada para dedicarse al gobierno de los jueces, pero no, nosotros no hemos puesto vetos, no somos de vetar, nosotros no vetamos a las personas. Hemos hecho un acuerdo político y es el Partido Socialista quien tiene que explicar a quién incorpora entre los vocales a su propuesta.
¿Y no cree usted que la entrada de en la, el hueco que queda libre, decía usted, es que es mejor que el señor Marchena esté en el Supremo que en la Sala Segunda? Sí, sí, vale, pero es que deja el tribunal que va a juzgar el 1 de octubre un hueco además que puede ocupar perfectamente una magistrada que es de la asociación que es más partidaria de acusar de sedición que por rebelión. Quiero decir que eso... a los que somos mal pensados por naturaleza y por lo tanto intelectualmente deformes, nos hace pensar o creer que efectivamente aquí la tendencia va a ser esa, a suavizar un poco los términos en los que se mueva esa vista oral. Y en lo que ustedes han participado, no se sabe si de forma consciente o inconsciente, y no se sabe si con algo a cambio que no nosotros no alcanzamos a saber qué es.
Yo entiendo perfectamente su reflexión y la comprendo, lógicamente, la que puede haber una cierta sospecha de a ver si esa sala va a ser más floja en la calificación jurídica de los hechos. Yo, de verdad, y le hemos dedicado muchas horas y muchas conversaciones, hemos valorado esto. Se puede imaginar que no lo hemos hecho sin tener en cuenta estas circunstancias, que el hecho de que Manuel Marchena pueda ser el presidente, el señor Martín Zarrieta, el ponente, y la sala se configure con otra composición, pensamos que no hay ningún riesgo. Ningún riesgo porque esto no es un tema estrictamente de personas. Yo creo que el Tribunal Supremo de España ha hecho, en el caso de la instrucción de esta causa, ha hecho un trabajo extraordinario. La sala de lo penal viene acreditando también su doctrina y con firmeza y con rigor. Y entiendo la preocupación, la aseguro que también es mía y de todos nosotros, pero también creemos que, y lo veremos en breve, este es un juicio que puede durar, no sé, 6 meses, por decir algo, o sea que no habrá que esperar tanto para confirmar sus temores, que yo espero que no, o para confirmar que la Sala Penal del Tribunal Supremo actúa con total independencia, al margen de las personas puntuales o concretas que puedan conformarla en cada caso.
¿La abogacía del Estado tampoco es un problema de personas? ¿También ha hecho un trabajo extraordinario?
No, es distinto. La abogacía del Estado es distinta porque es verdad que está dentro de la Administración del Estado, está dirigida por el ministro de Justicia a través de la abogada general del Estado, y en este caso me temo que muy lamentablemente sí que han recibido instrucciones para quitar términos como la violencia de sus escritos y para hacer una calificación de menor grado de penal. Eso que parece que ha sucedido muy lamentablemente en la abogacía del Estado, eso no sucede con los jueces. A un juez nadie le dice lo que tiene que escribir o lo que tiene que sentenciar, y eso sucede cada día en nuestros tribunales.
Sí, pero si a un juez, un fiscal o una acusación no le pide que sentencie por un concepto, el juez no puede sentenciarlo. Es decir, el juez no puede culpabilizar a nadie de algo que no le pide el fiscal.
Es cierto, pero yo creo que la Fiscalía del Tribunal Supremo, en este caso, está impecable con firmeza, desde el primer escrito hasta el último, están manteniendo con una gran solidez jurídica y conceptual los delitos de rebelión, sedición, malversación. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido está garantizada la continuidad en la línea de acusación por parte de la Fiscalía, y yo estoy seguro que la Sala Segunda del Tribunal Supremo va a actuar con todo el rigor y con toda la calidad jurídica que tienen los magistrados que la componen.
El aroma a que poco a poco se van cambiando hasta, y ya veremos las conclusiones finales de los fiscales, cuando eso se produzca. Pero vamos, bueno, la tendencia ya vamos viendo cómo va. La abogacía del Estado, y ahora la entrada de la magistrada, y el quitar a Marchena de medio, y etcétera, etcétera, etcétera.
No, Marchena no se quita en medio, don Carlos. Marchena asciende y pasa a ser el responsable de toda la organización para los próximos 5 años. Eso es un acuerdo a 5 años, yo creo que tiene un gran valor en ese sentido, es un acuerdo de estabilidad y de apuesta por el futuro, no es para los próximos 6 meses. Yo creo que en esa visión estratégica la hemos querido tener, y de verdad pienso que es muy importante que una persona como Manuel Marchena esté al frente del Poder Judicial para los próximos 5 años en España.
Le quería saludar Gloria Lomans.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días, Gloria.
Es que yo comparto lo que está diciendo Herrera y esa visión estratégica que usted defiende, colocando a este excelente magistrado, el señor Marchena, en la presidencia, responde a que ese era el acuerdo que ustedes tenían antes de que les volaran el gobierno, ¿no? Probablemente, bueno, pues ustedes valoraron que era la persona que tenía que ser el presidente en ese conjunto, en ese paquete de acuerdos que tenían antes de la moción de censura, que incluía el Tribunal el Televisión Española, el Defensor del Pueblo, el Banco de España, bueno, aquellos acuerdos que tenían y que se les volaron. Ahora mantienen ustedes al señor Marchena porque era la idea que tenían, pero estando de acuerdo con Carlos, el señor Marchena no va a tomar ninguna decisión ni puede influir en el tribunal, que sí que dictaminará. Y entonces, probablemente las circunstancias han cambiado, ¿no? Lo que estamos viendo en los últimos meses, ustedes han seguido manteniendo su propuesta, la que ustedes tenían, pero probablemente habría sido más útil, viendo lo que estamos viendo, que hubieran cambiado o que hubieran mantenido al señor Marchena donde estaba.
Ya, le aseguro, Gloria, que lo hemos pensado mucho, lo hemos valorado mucho y le hemos dado muchas vueltas y hemos hablado con muchas personas que tienen un gran conocimiento del Poder Judicial para tomar para hacer esta propuesta o para tomar esta decisión. Y de verdad que creemos que el hecho de que Manuel Marchena pueda ser elegido presidente del Tribunal Supremo es una garantía de calidad, de seguridad jurídica. La función del presidente del Supremo es importantísima, no es ya que tenga voto de calidad, que es un aspecto cuantitativo, es el aspecto cualitativo, su capacidad de autoridad, de influencia, que Marchena la tiene personalmente. Yo ayer no he recibido más que elogios a su figura y es un tipo extraordinario. Y yo creo que desde su posición de presidente del Tribunal Supremo puede ejercer una labor de influencia muy importante, sin perjuicio, lógicamente, de la independencia de todos y cada uno de los jueces. Y luego, además, insisto, yo creo que ustedes están poniendo el foco, y lo entiendo, en a ver si la nueva composición de la sala va a aflojar la calificación jurídica. En mi opinión, eso no va a pasar. Y bueno, lo vamos a ver en breve. Ustedes sospechan que pueda pasar y les preocupa. A mí me preocupa, me ha preocupado mucho, y de verdad que hemos reflexionado mucho sobre ello y pensamos que ese riesgo, dada la calidad jurídica de los magistrados y su independencia, no va a suceder.
La última se la dejo a Vilches.
Buenos días, señor Catalán.
Buenos días.
Yo quería ir por otro lado, y es porque me interesa saber cómo se lo van a presentar ustedes este pacto al elector del centro-derecha, porque ya ha salido Ciudadanos diciendo que esto es una muestra más del bipartidismo y que, dicen, es una contradicción entre acusar al gobierno de ser colaborador del golpe y a continuación pactar con él los jueces que van a juzgar a los golpistas, porque no me cabe duda que si la sentencia luego es insatisfactoria para ellos, que lo será, acusarán al Partido Popular del resultado. ¿Cómo se lo van a presentar al elector de centro-derecha? ¿Qué van a hacer?
Pues mira, yo creo que en primer lugar lo que vamos a presentar es que somos un partido responsable y serio, no como otros que están permanentemente rozando el populismo, porque claro, aplicar las leyes en un Estado de Derecho, en una democracia, no me parece que sea peligroso. Es que Ciudadanos niega el sistema que está actualmente en vigor, pues cámbiense las leyes. Si no se han cambiado, ¿cómo no vamos a aplicar las leyes? Propugnar que nos apliquen las leyes en una democracia me parece muy peligroso, y Ciudadanos a veces roza el populismo en este sentido, y cuando se supone que van de otra cosa. Nosotros creemos que es nuestra responsabilidad, y somos un partido de gobierno, lo hemos sido hasta antes de ayer, queremos serlo pronto, y las instituciones hay que apoyarlas, hay que renovarlas. Fíjense que hablamos mucho de la independencia judicial, pero es verdad que los tres poderes del Estado se relacionan entre sí. El poder legislativo controla al ejecutivo, la moción de censura, sin ir más lejos. El poder judicial controla a todos los poderes, pero es que también el poder legislativo tiene por mandato de la ley la capacidad de nombrar a los vocales del Consejo. Esto es el funcionamiento de una democracia. Y negarlo y hacer discursos populistas, yo creo que no le ayuda en nada a Ciudadanos. Nuestro planteamiento, que es el de seriedad, el de rigor, el de construir una democracia basada en las instituciones, yo creo que eso lo entiende muy bien nuestro electorado de moderado, de centro-derecha.
Y la última de verdad es de Sostres. Les pido a los dos un minuto entre pregunta y respuesta.
No, vamos a ello.
Simplemente, ¿es la mejor manera, usted cree, de escoger a los jueces para preservar la independencia de la justicia?
Es que yo creo que sí, porque no escogemos jueces. Se escoge al Consejo del Poder Judicial y lo elige el Parlamento, que representa a los ciudadanos, pues, elegidos democráticamente. Yo creo que se cierra el círculo de la democracia con un sistema de elección del Consejo, que no de los jueces, que los jueces ingresan por oposición y son independientes, a través del Parlamento. Yo creo que no es mal sistema. Y en otros países funciona con mucha normalidad, y yo creo que aquí, de verdad, la independencia judicial está garantizada.
Señor Catalá Polo, me alegro mucho de saludarle. Gracias por
Muchas
atenderme.
Gracias,
ha sido muy amable.
Gracias
por todo.